Tú me conoces, Begoña Gómez de la Fuente, ¿verdad?
Sí, te conozco ya hace años ya.
Sí, hace años. Me conoces. Leo Harlem también me conoce. Buenos días, Leo Harlem. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Hola, Leo.
Bienvenido.
Fantástico, aquí sí. Muy bien.
Bueno, pues como me conocéis, no os va a sorprender que yo diga que no admito presiones.
Uy.
A mí nadie me dicta lo que tengo que decir a las 6 de la mañana. Ni a las 8 de la mañana. A las 7 os dejo, pero a las 6 nadie me dice lo que tengo que decir. Este es un mensaje dirigido a este señor que se hace llamar cocinero y que ayer publicó en sus redes sociales, como se dice ahora, un vídeo en el que me decía lo que tenía que decir yo. Y mira, escucha.
Qué fuerte.
Sin amar, y mira, aquí te traigo un titular para mañana, para el monólogo de las 6 de la mañana.
Mírale.
No, en España es todo negrura, desastre y perdición. También hay cerdos que chapotean en las charcas. Así que mañana en el monólogo espero que hables de que Robin Food, tu corresponsal en Almodóvar del Río, provincia de Córdoba, en la densa Montenevado, está grabando para ti en directo estos cochinos que están aquí chapoteando en las charcas más a gusto que el copón.
¿Tú crees que es normal esto? Es decir, mañana a las 6 tienes que hablar de lo que yo te diga, de mí y de mi presencia en la dehesa Montenevado, pero bueno. Pero
de los cerdos.
Qué confianza.
Que chapotean las charcas.
Yo sugiero.
Oye, qué bonito.
Sugiero,
qué bonito David de Jorge, por cierto, buenos días. Qué bonito que se escuchaba.
¿Qué pasa?
Se escuchaba a los cerdos, o sea, chapotear de verdad, de fondo ahí.
Qué fiesta, te lo juro, increíble. Ayer estaba viendo todos esos cochinos y digo, esto sí que lo tiene que saber España. Sin embargo, estás todo el día dando la tabarra a las 6 de la mañana con esos editoriales como súper densos, súper oscuros, llenos de cosas como de la nave del misterio. Y digo, le voy a decir a este hombre que mañana a la mañana. Que me imagino que no lo habrás hecho, porque hoy no te he escuchado.
Ahora no me ha escuchado, mira.
No te he escuchado, siempre te escucho, pero hoy curiosamente de 6 menos 5 a 6 y 20 me he quedado
en la cama.
Hoy no ha madrugado.
No, me he quedado como en duermevela, como atontado, y digo, le voy a dar motivo para que España sepa que estamos en plena montanera, que el cochino está graso ya, que van a llegar en cualquier momento los mejores jamones, y eso sí que son noticias, así en Amari. O sea, no entiendo por qué me reprochas.
Te estoy reprochando yo a ti que me digas lo que tengo que decir a las 6 de la mañana y luego no lo escuches.
Lo que te ha molestado es que haya dicho en el monólogo. Igual es el de editorial. Luego dije, joder, si no son monólogos lo que hace Sinamani.
Claro,
sí, que es al revés, que yo lo llamo monólogo o sermón.
Ah.
Y la
¿monologuista o sermonista?
Sermonista. Y la gente fina dicen, no, es un editorial. No es un editorial. El editorial, bueno, es que el editorial es la opinión del medio de comunicación. No es la opinión del medio de comunicación.
¿Tú no eres el medio cuando hablas a la mañana?
Soy yo individualmente.
Se le enteró.
Sí, pero eres Onda Cero. En ese momento Onda Cero está callada, el único que hablar es tú.
En absoluto.
O sea, ahora mismo, por ejemplo, que yo estoy hablando, yo soy Onda Cero.
En
ahora,
absoluto, vamos.
Palabra,
no,
y eres tú,
ni
Onda
de
Cero.
Broma, los jefes jamás me lo
habla Leo Harlen o Begoña Mari, son ellos.
No, eso es otra cosa.
No, somos medios,
No, no metas en estos líos.
Somos medio, dice. Leo Mari, ¿qué pasa, tío? Joder, ¿cómo estarías aquí retozando las charcas con José Manuel, con Chema, con todos los amigos aquí en la dehesa? ¡Qué fiesta! O sea,
pero de verdad, pero
¿estás
de verdad
en una cuadra metido ahora?
¿Estás en medio del campo?
Estoy en una cuadra. Qué pena que no se ve esto, que la radio... Bueno, estoy en una cuadra, o sea, estoy viendo ahora mismo sillas de montar. Hay una especie como de jaulas así como vacías. Luego aquí hay una especie de candela así encendida arriba... Y el suelo lleno de aperos de labranza. Hay un grupo electrógeno, una romana aquí para pesar grano, me imagino. Y estoy en un estudio que es una mesa.
¿Qué te han encerrado ahí a ti solo?
No, increíble, estoy con el equipo de Onda Cero, son unos fenómenos, están aquí desde las 7 de la mañana, menudo director, menudos máquinas, pasando frío, y la mesita es como de la película Santos Inocentes, ¿sabes? Como cuando estaban ahí con la Milana en la puerta de... Pues igual, o sea, me siento como Alfredo Landa ahora mismo, más o menos. No sé, como me decís que tengo que ser un poco como cultureta y tal, pues estos apuntes que doy como de cine...
¿Quién
y tal,
es tu
pues
Milana?
Un poquito...
Cuéntame, quién es tu Milana.
Milana bonita, Begoña Mari.
Te voy a contar yo.
Leo Harlen, siempre en la distancia, con sonrisa socarrona, en plan perro.
Te voy a contar yo.
Cuenta.
Que si quiere apunte cultureta para justificar su presencia en la dehesa, sí. Yo se lo doy. Mira, hombre, encargaba a los guionistas aquí un trabajo. La verdad es que les ha quedado bonito, sí, ya verás.
Exhaustivo.
Mira,
sí.
Otra editorial.
Los cerdos.
¿Abres comillas? ¿O cómo rollo este ahora?
Sí, lee, espera, que va a leer,
Los cerdos.
Que le pongan una música, como le pongan una música mejor, ad hoc, ¿no?
O mejor, pues esta es muy bonita para hablar
de
pianola cerdos.
La como de El bueno, el feo y el malo.
El cerdo es un animal muy interesante. Los humanos lo domesticamos, dice aquí el guión, desde hace 6.000 años, antes que las vacas, y nos han acompañado en una gran cantidad de sucesos históricos. De hecho, algunos de ellos, esos sucesos, los han protagonizado los propios cerdos. Atención, David de Jorge, porque hoy vamos a explicar cómo los cerdos han podido cambiar la historia. ¿Tú sabes lo que ocurrió el 15 de junio de 1859 en las Islas San Juan? Es más, ¿alguien sabe dónde diablos están las Islas San Juan?
Sí, yo sí, en las Chipre.
Por Puerto Rico.
Que está en la costa oeste de Estados Unidos, a la altura de su frontera con Canadá, creo, ¿no?
Es correcto,
de Washington.
Sí, es correcto.
¡Ah! ¡Impresionante! Trivial Pursuit, el quesito rojo.
¿Quién era el 15 de junio? 15 de junio de 1859, la mañana soleada, muy agradable, había un agricultor de nombre Lyman Cutler echando un vistazo a su huerto mientras se preparaba el desayuno. En ese momento, al bueno de Lyman le pareció escuchar algo entre los matorrales. Esto en concreto. Un comentario sonoro de...
¿Qué toque?
Este hombre dejó la taza de café sobre la mesa y se acercó al lugar del que procedían aquellos ruidos extraños. Pensó que podía ser, pues, un mapache, que es muy de las películas, un mapache. Estuviera allí agazapado.
Un hurón, es verdad.
Una mofeta, que también sale mucho en los dibujos animados.
Una mofeta fétida. Sí.
El caso es que Lyman se acerca, aparta con un palo los hierbajos. ¿Y qué dirías? ¿Qué dirías que se encuentra, David Jorge? ¿Qué dirías que se encuentra?
Pues me imagino que un confederado así, ¿no? No sé, o un Cherokee, o yo qué sé, ¿no? No sé.
Un ladrón que se estaba comiendo sus patatas.
¡Un ladrón! ¡Qué sonidos! Pero qué producción es esta también hecha. Mira,
comiéndose las patatas.
Son sonidos originales del año 1859. Están grabados allí mismo.
¿De biblioteca? ¿De biblioteca o...?
No, de... De Onda Cero, Isla San Juan.
Mira, 23F, tejero.
¿Quién ha disparado?
Es el disparo de Lyman, que estaba ya harto de que el ladrón se zampara el huerto y echó mano de una oxidada escopeta. Y lo que no sabía este anónimo granjero, bueno, anónimo no, porque se llamaba Lyman, es que al apretar el gatillo había desatado un terrible conflicto internacional. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando todos. Sí, preguntaos.
¿Por qué?
Gracias.
¿Por qué? Bueno, ni lado todo.
Nada.
¿Por qué preguntas? A ver, Asina, ¿por qué preguntas si ya sabes la respuesta? ¿Para
yo
qué
sí,
preguntas?
Pero vosotros
si ya sabes
no,
lo que viene luego.
La emoción. Claro.
Pues porque aquel ciudadano norteamericano.
¡Ay, emoción! Dice.
Aquel ciudadano.
Leo Harlem, parece que te estás cortando las uñas o así. Estás como sin atender.
Otro.
Cuidado.
Otro tiro.
Estos tiros que es para que nos callemos.
Aquel ciudadano norteamericano había matado
en el costal.
A un británico. Había matado en concreto a un...
Mira, bien tirado.
A un cerdo británico. A un cerdo británico. Porque era el cerdo propiedad de un granjero británico.
Debido, o sea, ¿a un cochino?
Sí, bueno, a un cochino, había matado a un cochino. Por eso, debido a este cerdicidio... Esto me lo han puesto aquí, esto no existe, ¿no? El cerdicidio provocó la famosa guerra del cerdo.
Impresionante. Esta música de ambiente, ¿qué es? Una...
Algarada.
¿Un David Bisbal o qué es esto? Porque la gala de Eurovisión.
El granjero cuyo cerdo fue muerto a tiros, que era irlandés, llamado Griffin, reclamó una indemnización de $100. De la escopeta
locura.
Dijo que ni hablar, que por ahí no pasaba, que mucho le daba 10.
Exacto.
Entonces hubo ahí una discusión, fue subiendo el tono, la discusión, los británicos amenazaron con detener al americano, los americanos se lo tomaron en serio, respondieron dándole protección militar, bueno, así que empezó la cosa. Dos meses después había 500 soldados allí estadounidenses en la isla de San Juan, 5 buques británicos de guerra con 70 cañones y más de 2.000 hombres, una tensión máxima.
O sea, las Malvinas de la época,
Claro. Bueno, el resto de la historia pues ya lo puede usted encontrar en Wikipedia o en las enciclopedias del ramo.
O sea que los guionistas se lo ocurran y tú en plan, si alguien quiere saber lo que pasa, que lo consulten en internet, de verdad que es increíble.
No, pues porque al final lo que pidieron fue un arbitraje del Kaiser, del alemán, de Guillermo, para llegar a un acuerdo, y el acuerdo fue que cedieron por completo las islas a Estados Unidos. Ya está, tampoco hay mucho más que contar. Lo importante es lo del cerdo, que es lo que nos va a ocupar esta mañana, ¿no? El cerdo.
Sí.
Es de lo que queremos hablar.
Sí. Hombre, si me permites, lo importante es que solo comió patatas. Si se llega a llevar un collar de perlas, yo no sé la que hubieran liado, porque vamos, el tío, por unas patatas que le estaba comiendo por la mañana, tampoco es para tanto, ¿no? Estamos, bueno, vamos a mandar los cascos azules ahora porque alguna golondrina se ha comido un geranio. Es que cuidado con esto. La gente estaba muy susceptible en aquellos años, vamos.
Me imagino. Oye, pero una cosa.
De bajarle, te siento tímido, ¿eh? ¿No? ¿Qué te pasa?
No, estoy preocupado. Es que mira la que han liado por unas patatas. Si fueran bravas todavía, pero unas patatas normales en crudo.
¿De lo que queréis hablar esta mañana? ¿Es del cerdo o es del jamón? O sea, es...
Pues de todo. Es que es lo mismo. O sea, el cochino bien alimentado y el jamón o la paleta, todas estas cosas, es que todo es el mismo. O sea,
¿Queréis hablar solo del jamón o de todo lo que tiene el cerdo?
No, pues lo que tú quieras, podemos hablar de todo, del mogote, de la barriguera, del cabecero maravilloso, de las paletas, del morro, de ese hocico. Yo ayer estoy aquí en el campo desde ayer, los veo retozar y me estoy imaginando las caretas tostaditas. Lengua de cerdo, qué rica está guisada, por Dios, pero qué pobre. Nervio, las orejitas metidas en las lentejas.
Pobres criaturas.
Tío, están aquí en la gloria.
Las imaginas ya cerdos, en el horno, por favor.
Pues claro, soy cocinero.
Es como un lobo, ¿eh? Sí, como un lobo.
Ya sé que eres cocinero, pero te he visto en las fotos y en el vídeo y pareces un ganadero. Sí. La verdad es que vas vestido de ganadero, sí, es verdad.
Sí, es que cuando vengo al campo me pongo en situación. Me he visto de campo, como de mayoral. Y me dieron una vara ayer que todavía la tengo por aquí cerca y aquí estoy. La verdad que integrado en el ambiente, con las botas puestas y no de barro hasta las cejas. Y encantado, celebrando la vida, porque yo...
Son guapos. Son cerditos guapos.
Sí, los cochinos son preciosos.
Pero tendrán un dueño, ¿no? O sea, ¿los cerdos de quién son? Porque tú estás allí de paso. Hay un propietario que te haya abierto las puertas, o has entrado por la fuerza.
Sí, no, estoy aquí en una finca preciosa, una finca maravillosa, aquí en el... La finca se llama La Zarza. Cabeza Pedro también, que está aquí al lado, en la Sierra de Hornachuelos, muy cerquita de Córdoba. De aquí se ve el castillo de Almodóvar, es un sitio precioso para que la gente sepa que esto está lleno de alcornoques, de quejigos, de encinas preciosas. Hay mucho verde porque el campo está precioso, ha llovido muchísimo y está lleno de tréboles, de lechuguetas, de todo ese pasto verde que refresca el morro a los cochinos, porque los cochinos, aparte de las bellotas de los alcornoques y de todos estos árboles, pues se alimenta de toda esta hierba y al final, bueno, pues va engordando en esta montanera que va llegando a su fin, porque, bueno, pues de aquí a unos pocos días los últimos cochinos que quedan por aquí entrarán en el matadero y dentro de unos años pues nos los comeremos en bocadillo, todas estas cosas, esos jamones. Y aquí vengo todos los años a celebrar la vida. Sí, claro, los jamones luego hay que prepararlos, hay que curarlos y los buenos jamones los disfrutaremos dentro de unos años. Es cierto que algunos cortes los comemos en fresco, en las mismas matanzas. Yo me acuerdo cuando era niño, que ahora voy a decir una cosa que se escandalizará a la gente, pero de niño yo iba con el cubo a las matanzas y ponía el cubo cuando se desangraban los cerdos y las matanzas, pues toda la vida han sido una fiesta para los sentidos, una fiesta familiar y sobre todo pues un reconocimiento al trabajo, bueno, pues de todo el año, ¿no? Y era un momento en el que se escorchaba el vino, en el que se comía el hígado, por ejemplo, aliñado, que estaba bien sabroso, las carnes frescas, se hacían unas artesas, todas esas masas para pues el salchichón, la prueba de la matanza, que se hacía en una sartén para ver la sazón de los salchichones y todas estas cosas. Y me estoy emocionando, pero es cierto que en esta época del año, que es una época fría y además que España está muy arrugada y está todo muy negro, muy oscuro, para mí una montanera y estar en el campo pues es un privilegio y por eso me gusta compartirlo con vosotros y con toda la gente y vivirlo en primera persona y estar aquí, la verdad que haciendo pocas fotos porque estás muy atento, estamos todo el día como viendo la vida a través de la pantalla del teléfono y aquí guardas el teléfono en el bolsillo y te fijas en los detalles. Me he puesto como muy romántico, ¿no? No sé.
Me estás emocionando.
Sí, lo quería compartir con vosotros porque es que...
Es verdad.
Oye, pues ya estás tardando. Ya ha venido aquí el director de Onda Cero Córdoba, que es un fenómeno. Por cierto, Menorquín. Ya sabéis que tienes un director de Onda Cero en Córdoba que es Menorquín. Qué multiculturalidad, ¿no?
Algo sabemos, sí. Algo sabemos. Sí.
Se te lo hace todo sobrasada.
¿Sabes?
Lo hace todo sobrasada.
Le llamé yo para decirle que necesito una asistencia para el cocinero. Me dijo, pero hombre, por favor, que no hay, hay provincias en España a las que pueda ir el cocinero.
Ya te digo. Y por cierto, hablando de Menorca, ayer estuvimos con un ganadero que labora en Villanueva de Córdoba, aquí cerquita, y me dijo que hacía sobrasadas. Y digo, increíble. Claro. Y digo, ¿cómo es el destino? Que llega el director de Onda Cero de Córdoba y es Menorquín. Pero también, que es la patria también de las sobrasadas.
Sobrasada menorquina en Córdoba. Eso es muy interesante. Sí,
increíble, interesantísimo.
Pásate por allí y te traes unos productos. O sea que luego de regreso tienes que pasar por Madrid, seguro.
Lo que pasa es que todos los productos que llegan a Madrid no veo ni uno. Que ya sé que llegan ajos, que llegan cebollas, que llega de todo y me mandé los restos. O sea, estoy súper indignado, por cierto. No sé. Bueno, ya, mira, mira, lo jalen como se descojona. Al pobre León y le llegarán.
A ti te llegan los restos. No te quejes que a mí de las cajas, llegan los restos.
A mí de las cajas que llegan, que íbamos a montar un outlet, abrir las cajas y joder, cogéis lo gordo y me llegan siempre los restos. Una cabecita de ajos y cuatro chorradicas.
Han llegado kilos y kilos. Kilos y kilos y kilos de ajos, es verdad, riquísimo. No te hemos hecho llegar ninguno.
A ver si es... Claro, al final quedo yo mal.
A ver
como
si es
que
no estaba.
Mendigo, pero aquí os quedéis con el tocino vosotros.
Bueno, 609-83-1034. Si usted nos está escuchando y se ha contagiado de la emoción que transmite David de Jorge ahí en el campo viendo a los cerdos. Y
no, no ríais, pues no ríais, porque no, realmente estoy emocionado.
No nos estamos riendo.
Sí, no estamos riendo.
Bueno,
si usted quiere.
Oye, Leo Jorge, que tú seas conmigo siempre, ¿eh?
Yo estoy contigo lo que haga falta. Si viene el Ayman, salgo corriendo. Pero si estás tú solo, yo estoy contigo una vez.
Si usted quiere retozar con David de Jorge en antena, chapotear también en la charca y sobre todo hablarnos de la montanera, hablarnos del cerdo, del jamón, de la matanza, de lo que usted quiera. Usted igual usted es ganadero y también quiere compartir su experiencia con nosotros, nos envía una nota de voz al 609-83-1034. Vamos a hacer una pausa muy cortita y a la vuelta empezamos a hablar de... Porque hoy tendremos que explicarle a la gente entonces cómo elegir un buen jamón, que siempre es una pregunta clásica.
Pues, por supuesto, vamos a tener a un fenómeno. Yo siempre digo, vamos a tener a José Manuel, que es un crack, el hombre que susurraba los cochinos en un segundito.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pues ahora mismo me lo presento.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
En este momento un...
La audiencia se rinde a la elocuencia del cocinero, David Jorge.
¿En serio? Sí, ¿en serio? Así nada más. No te rías de mí, que yo soy muy sensible.
No, hay en este momento un movimiento de celebración, de aplauso en torno a las intervenciones.
Que me suena vacile al cine.
Que no, en absoluto.
Pruebas,
mira, te voy a leer, por ejemplo, este mensaje que dice... Espera, pongo las gafas. Este mensaje
que pongo un poco las gafas, en plan viejuno, qué gracioso.
Es un filósofo el cocinero, dice aquí una oyente.
¿Se dice alguien?
Celebra tu condición de... Es una mezcla de Félix. Es una mezcla de Félix Rodríguez de la Fuente y Confucio, dice aquí otra persona.
Increíble, menudo insulto, o sea, increíble. Increíble, o sea, de verdad.
Qué bien describe el lugar en el que se encuentra el cocinero, ¿eh? Parece que está respirando, la audiencia está respirando en este momento el aire que llega desde la dehesa de Montenevado. Qué maravilla, qué gusto, qué programa bonito está quedando. Hay que ver de está el campo, es verdad. Oye, me has dicho que me ibas a presentar al hombre que susurra a los cochinos.
Sí, el hombre que susurra a los cochinos, es un campeón. O sea, la verdad que llevo unos años haciendo un máster con la familia Olmos, que son unos segovianos que llevan toda la vida dedicándose al cerdo graso, y su emisario aquí en estas dehesas es José Manuel Jiménez, que yo siempre digo que es el hombre que susurraba a los cochinos, con el que llevo pues un montón de años aprendiendo, pues pegado a él, pues todos los detalles de todo este mundo, de todo el campo, y realmente saber por qué el jamón ibérico es un jamón tan bueno, por qué el jamón graso español, el cerdo graso español es un jamón, es un animal y es un producto tan sabroso, ¿no? Y José Manuel lo sabe todo, o sea, si tenéis alguna pregunta, pues aquí lo tenéis. Os voy a decir que está aquí ahora mismo conmigo y parece Finito de Córdoba, un tío espigado con unos botines preciosos, un pantalón como de torero, una especie como de chaleco Finito así de como Córdoba. Para, sí, como para el viento, no tiene frío, con un reloj así como de, ¿sabes? Como de maestro torero, va en un coche como todo terreno, o sea, un auténtico fenómeno, José Manuel, todo lo que gana entrega en casa, un tío grande. Esta mañana íbamos por Córdoba y todo el mundo le para. Ahora todo el mundo le saluda y dijo, yo mayor quiero ser como José Manuel, joder. Sí, José Manuel Jiménez.
Pero es mudo.
¿A
quien no le hemos saludado todavía? Perdóname. Hola, José Manuel, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por dejarnos participar con vosotros en el programa y gracias por mandarme a David al campo, porque la verdad está haciéndonos a todos disfrutar. Me ha alterado un poco los cerdos, está corriendo detrás de ellos con demasiada cara de deseo, ¿eh? Me lo está alterando un poco, pero bueno.
Sienten peligro
siempre,
los cerdos,
siempre,
¿no?
Bienvenido a los de Onda Cero aquí en nuestra casa.
Ya, pero eso será terrible para el producto. Es decir, si el cerdo se estresa por la presencia del cocinero de más de uno, luego el producto también saldrá perjudicado, ¿no, José Manuel?
Bueno, Bueno, Carlos, como aquí también al final el ejercicio, una de las cosas que valoramos mucho de nuestros animales, es el último empujoncito de ejercicio que le está haciendo hacer David. Así que no lo vamos a reñir, vamos a dejarlo, que está bien.
Yo creo que los cochinos me ven, José Manuel, y me ven como competidor y dicen, joder, este se va a comer las últimas bellotas que quedan de alcornoque, se va a comer las últimas lechuguetas que quedan en el suelo, y entonces están como nerviosos, pero bueno, pero se arriman, ¿eh? Yo ayer aluciné, porque hemos estado grabando y los cochinos se arriman, joder, y además son muy nobles los cochinos, y joder, y les ves con esos ojicos así y dices, joder, dentro de 3 o 4 años menudo bocadillo voy a hacer contigo.
Entonces, es
la vida. Sí, es la vida, sin amar, y sí, yo qué sé. No te hagas el fino, porque tú estas Navidades estás puesto ciego a cochino,
sí,
o sea, que no me andes
pero
así.
Pero no se me ocurriría, teniendo un cochino tan simpático a mi lado, estar pensando en dentro de 4 años en bocadillo vas a estar estupendo.
Sí.
Pues hay que tener un poco también de consideración hacia el ser que te acompaña, ¿no? Otra cosa que lo pienses tú en la intimidad, pero no que él lo note, pues si él lo nota, pues se estresa.
Sin amar, o sea, aquí hemos venido a lo que hemos venido.
Oye, espera, que la audiencia tiene razón. La audiencia tiene razón. Me están diciendo, a ver, estáis haciendo un programa muy bonito, pero para gente ya muy enterada de lo que es la vida del campo. Claro, estáis hablando, la montanera. Esto de la montanera, ¿qué es? Ah, dice la audiencia.
Tenemos una audiencia. Manuel, dispara.
Venga. Pues os cuento un poco. Nosotros la montanera es el momento en el que el cerdo se alimenta en el campo exclusivamente a base de bellotas, hierba y recursos del campo, ¿no? Uh-huh. Normalmente este periodo comprende desde octubre hasta marzo. Y entonces nosotros soltamos nuestros cerdos ibéricos. En nuestro caso tenemos cerdos 100% ibéricos, los soltamos al campo y los dejamos, trabajamos con ellos para que solamente se alimenten de bellota, ¿no? Y en este periodo estos animales normalmente nos están reponiendo en torno a 60 kilos, o sea que en casi hay momentos que se están poniendo 1 kilo al día, ¿no? Y por ejemplo,
vale, alimentándose 1 kilo al día, qué maravilla.
Sí.
1 kilo al día, qué maravilla. Y como celebrándolo todos los días. Fíjate, te metes 1 kilo al día y estarías con depre, pero los cochinos están contentos.
Claro.
Pero yo no entiendo cosa, pues, si son animales silvestres, ¿no? Que están, que están allí en el campo.
Animales, nosotros trabajamos.
¿Cómo engordan tanto?
Animales completamente en extensivo, desde chicos siempre están sueltos en el campo. Y engordan también así mucho porque tienen mucha edad, porque son animales que se han preparado durante mucho tiempo, se han recriado de una manera muy despacio, muy lenta, para que cuando empiece octubre, cuando empiece la montanera, tengan la capacidad de reponer más de 1/3 de su peso en el periodo que dura la montanera, que es poco, ¿no? Que al final son 90-100 días, y entonces queremos que en esos 90-100 días pues pongan mucho peso, y por eso hay que prepararlos muy bien. Nosotros decimos aquí en el campo que lo que estamos preparando son atletas, son prácticamente atletas, para que estos animales tengan capacidad de andar los 15 kilómetros diarios que tienen que andar, que tengan capacidad de comerse los 10 kilos de bellota que se tienen que comer todos los días y demás, ¿no? Y entonces, para llegar a nuestro objetivo, que en estos 90 días pues tengamos cerdos al final con unos 170, 180 kilos para su sacrificio.
Wow, un lujo.
Qué maravilla. Qué grasa entreverada, qué fiesta cuando metes un mogote en el horno, cuando
160
cuando
kilos
cortas
de
un
jamón
atemperado. Y estos que sacas de repente de un maletero, que lo llevas a una fiesta y está ya atemperado en el maletero, sacas ese jamón y lo pelas y lo pones con la pezuña para arriba y empiezas a meterle el cuchillo a la maza. Empieza a salir esas vetas entreveradas, todo el mundo alrededor del jamón expectante, porque tú no sé si te has dado cuenta, Sinamar y Begoña, Leo, pero cuando hay bodas y todas esas cosas, la gente no se arremolina alrededor de la piruleta caramelizada de parmesano con leves toques de romero. La gente, ¿dónde se arremolina? Alrededor del jamón, alrededor del jamón. ¿Qué nos distingue en el mundo? Cuando viene un australiano, un japonés, un chino, y viene a los grandes restaurantes, pues al final la gente alucina con el, pues eso, con la fiesta que supone cortar un jamón, o sea, que es uno de los productos que nos identifican en el mundo y tenemos que estar súper orgullosos de ello.
609-83-1034, asunto cerdos, podemos decir, esta mañana, ¿no? Que nadie se...
Cochinos,
se dé por aludido. Asunto cochino.
Corrido.
Tú matarse, yo soy de campo.
Hola.
Entonces, desde chiquitillo me decían a mí que el cerdo cuando se va a matar tiene 3 idiomas. Cuando lo estás cogiendo, empieza a decir ¡uí! ¡Uí! ¡Acuí! 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 Traducido al español. O sea, lo que es el diccionario cerdo es persona cerdo, ¿no? Entonces, empieza a chillar así ruendo aquí. Y cuando ella la pega la puñalada, ella dice, casi sangre, dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? La tontería me contara a mí de chiquitillo y yo la cuento. A mi niño la contaba también. Venga, buenos días y ya está, es lo que hay.
Soy Natalia de Valencia, bueno, que soy argentina. Recuerdo con muchísimo cariño, y David y Juan me ha transportado al pasado, en las matanzas, que allí se llaman carneos, de cada fin de semana en invierno íbamos a la casa de unos familiares distintos a ayudar. Y lo más divertido para mí era ponerme a pegar chorizos y morcillas. Y la verdad que el que no lo haya vivido le parecerá terrorífico, pero a mí me encantaba, y tomábamos todo el día carnes frescas, y nos divertíamos con los primos, y era fantástico. Gracias por este hermoso recuerdo.
Buenos días, referencia a cocinero. Yo siempre recuerdo cuando era pequeña íbamos de Madrid hasta la playa, que está en Murcia, pasábamos por la ventana de San Antonio, y ahí tenían unas morcillas que hervían en agua, que es que yo le decía a mi madre, por favor, mamá, paran la venta, paran la venta. Eran deliciosas. Ahora ya todo ha cambiado mucho. Buenos días.
Buenos días, super equipo.
Hola.
Estaba oyendo a David hablando de la matanza de cuando era crío. ¿Qué recuerdas? Yo os llamo desde Cantabria. Vivía en un barrio que éramos cuatro casas esparcidas, muy esparcidas. Cada vez que había matanza era gorda. Botella de anís, de chinchón, de coña, venga, sol y sombra, todos medio borrachos, cuando después de matar el chón, era una auténtica fiesta que se hacía en las cuatro casas. Y había veces que venían hasta del barrio de al lado, venían a ayudarnos, pero no venían a ayudarnos, venían a hacer la prueba de la carne, a beber el coña, en fin, era toda una fiesta.
Sección cocinero. A ver, David y Jorge. Yo hago unos lomos, lo que es el lomo embuchado, y lo macero en casa con salmuera, o sea, con la sal y el azúcar, y lo tengo ahí en adobo, y luego lo cuelgo en mi carnera que me ha hecho mi hijo y lo tengo en la galería. Y hago unos lomos, vamos, buenísimo.
Qué grande. Que lo sepas, David y Jorge.
Qué grande, me encanta que todavía haya gente que está conectada al medio rural y que tiene esos recuerdos, porque es cierto que ahora, esto ya lo hemos estado hablando, hay una desconexión urbana con la naturaleza, que al final es la que da de comer a las ciudades y la que nos da de comer a los ciudadanos, ¿no? Y cuando uno está aquí en una de esas, se da cuenta que este país pues tiene futuro, así de claro, porque aquí el verdor, el frescor del campo, los animales, y luego toda la economía que se genera, sí, toda la economía que se genera alrededor de todo esto, los mayorales, los camiones subiendo, bajando, la gente en los tractores, en fin, no sé, esto está vivo y eso es muy prometedor, porque como estamos todo el día como con oscuridades y con PCRs y mapeos y todos estos rollos, pues bueno, hay otras cosas en España y España funciona y tenemos estos productos como el jamón ibérico, pues de los que tenemos que estar súper orgullosos, ¿no? Porque los franceses están orgullosos de sus quesos, los ingleses también de sus quesos y de su carne de cordero, los italianos de su pasta y todas estas cosas, y los españoles tenemos que estar orgullosos de nuestro cerdo graso, de nuestras dehesas y de estos productos tan descomunales, que gente como mis amigos de Montenegro o toda esta gente que está por aquí, pues lleva un montón de años curando a mucha honra. Ellos se consideran chacineros, igual que todos los elaboradores que hay en España, y además hablo en nombre de todos, en representación de todos, y tenemos que estar orgullosos del jamón. Y sobre todo tenemos que comer mucho jamón. Es muy importante que comamos mucho jamón, porque el jamón quita las penas, joder. El jamón quita las penas y esa grasa se disuelve cuando haces un sofrito, porque cuando pelas un jamón, esa grasita que quitas y picas y añades a los sofritos para hacerte una buena carbonara o para arrancarte con unas buenas patatas a la importancia, por ejemplo, y luego pues ese jamón se puede meter en bocadillos, se puede colocar sobre una pizza, se puede hacer escalopines, se pueden hacer flamenquines, se pueden hacer tantas cosas, ¿cómo no voy a mirar yo a los cochinos y a José Manuel incluso con cara como de hambre? Porque estoy mirando a José Manuel ahora mismo,
no,
le mordería el omoplato. José Manuel, le voy a morder la paletilla, joder. Mira, hablo de José Manuel y le ponen como música de Plaza Toro. ¡Apa, José Manuel! ¡A buen rock! ¡Qué grande!
José Manuel lo que tiene que hacerse a la idea es de que David y Jorge se va a quedar a vivir ahí, en la dehesa.
Pues nada, vamos. Bien.
Bienvenido sea.
Sí, ¿estarías dispuesto a quedártelo para siempre, José Manuel? ¿En serio?
Bueno, el siempre, siempre, ¿no? Con alguna excepción, ¿no? También echará de menos un poco su tierra, que habrá que mandarlo allí y demás, y con su amigo Martín y demás. No vamos a restárselo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, estos meses de montadera, encantado de que esté con nosotros.
Que tengo más preguntas que me hacen aquí los oyentes. Hay mucha curiosidad. Dice, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un cerdo blanquito y un cerdo oscurito?
Pues bueno, el color es lo primero, ¿no? Pero ahora, después, normalmente...
Lo que quieres saber es cuál está más rico, lo que quieres saber es...
Normalmente, si nos vamos el oscuro, nos dice que debe ser un cerdo ibérico. Y la raza ibérica, como es la mejor raza porcina que existe en el mundo. Entonces esa respuesta es muy fácil. Sabemos que el oscuro, siendo un ibérico, y si dentro de ibérico nos vamos a un ibérico 100%, que tanto la madre como el padre sean ibéricos puros, pues entonces, magnífico. Eso es la mejor producción, el mejor producto que podemos tener, seguro.
Bueno, si usted quiere tiene alguna consulta más, me la envía al correo electrónico del programa o una nota de voz. También tengo un teléfono para hablar en directo con el... con el cerdo. Un teléfono para hablar en directo.
¿Te imaginas hablar con el cerdo? Ya lo que le faltaba al cerdo es hablar. ¡Qué maravilla! ¿Qué ser tan inteligente? Ya sabéis que la gente se pensaría que se comen las bellotas. Bueno, las pelan, se comen solamente la nuez. Son listos. O sea, incluso a las noches se los ve en algunas tabernas y tomándose gin tonics, juegan al mus. O sea, son
cerdo, claro.
Sí, son animales súper inteligentes, de verdad. O sea, qué cosas.
Son listos porque son capaces de pelar la bellota muy deprisa.
Sí, pelan las bellotas.
¿Cuántos kilos de bellota al día ha dicho José Manuel que se merienda un cerdo?
Entre 8 y 12 kilos. Depende ya también de la cantidad, de la calidad de la bellota. Nosotros también analizamos Monte Nevado la bellota, y depende de la calidad, del contenido de ácido graso y demás, pues por ahí varía, pero entre 8 y 12 kilos. Y también tiene muchas cosas curiosas. Detectan las bellotas por el olfato, y van entre la hierba, que yo no veo bellota, y ellos lo van encontrando, y como dice David, la van pelando, dejan la cáscara, tardan unos 5 segundos en pelarla, dejan la cáscara en un sitio y ellos se comen todo el fruto. La verdad que sí, que son animales en esto y conocen las mejores encinas. En cada finca siempre hay unas encinas que son más dulces unas que otras. Pues ellos se saben ir directamente a las encinas más dulces. Son las primeras por las mañanas a las que visitan, ¿no? Buscando esas bellotas más dulcecitas.
Ah, por eso se arriman a David Jorge, porque él es como una encina dulce.
Y este año más en España tenemos que estar agradecidos a los alcornoques. Fíjate, hay que agradecerle a los alcornoques que estén sobre la faz de la tierra, porque este año nos han salvado la papeleta, porque es verdad que han dado un montón de bellota y los cochinos están poniendo morados a bellota de alcornoque. Es curioso, ¿verdad? Qué cosas, ¿eh? Fíjate, la encina y tal, pero una vez que ya se acaban las bellotas de las encinas y de los quejicos y tal, ahora le están dando a la bellota de alcornoque, que yo ayer probé y está dulce, está sabrosísima. De hecho, los italianos con estas bellotas suelen hacer harinas y hacen pastas y todas estas cosas, y al final, pues el ser humano lleva sobre la faz de la tierra muchos siglos, mucho tiempo, y aquí al final lo bueno siempre lo metemos en la mochila, y hasta con harina de bellotas pues hacen unas pastas increíbles, unas harinas fabulosas para hacer panes, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas?
914262599 es el teléfono para hablar en directo con el cocinero, al que hoy tenemos desplazado como enviado especial a la dehesa de Montenegro.
A gusto aquí.
Y en Córdoba, disfrutando del cochino, bueno, y de la compañía de José Manuel. 914262599. Un momento, y ahora mismo continuamos.
Asunto cerdo. Una pregunta, si en la montanera empiezan a comer solamente bellotas y productos del campo, ¿qué comen hasta entonces? ¿Qué comen toda su vida hasta sus últimos 3 meses? Gracias.
Pregunta para el mayoral. ¿Por qué es tan caro el cerdo ibérico? Es que nos encanta a todos, pero hay mucha gente que no podemos. Gracias.
Cristina de las Rozas. Tengo una duda. Cuando compro cerdo o jamón, a veces en el etiquetado pone que es 50% de cerdo ibérico, 50% de raza Duroc. ¿Podríais contar, por favor, cuál es esa raza Duroc y cómo es ese cerdo? Muchas gracias, un beso.
Preguntas para los expertos, ¿eh? Para el mayoral y para el submayoral, el ayudante del mayoral, que es David de Jorge. A ver, ¿qué comen hasta que llega la montonera los cerdos?
La montonera, bien, no, vamos. La montanera, sin María, tiene
bien. Verdad, me he ido a Argentina.
Montonera. Montonera es cuando se agolpa la gente en los estadios, pero esto es montanera, por favor, al Sinamari.
Los ciclistas, cuando se cae.
Me encanta reñirle. Sí, los ciclistas, sí, dice sí. Leo, que está. Oye, Leo, ¿qué te pasa hoy?
Cuando se cae, se dice montonera.
¿Estás enamorado o qué te pasa?
Leo.
¿Eh?
Sí, no, está cosa de jamones, debe estar ahí en casa.
La verdad es que me ha tocado la fibra hoy con lo que ha contado y que es un sitio tan especial y tan bonito que me ha entrado morriña. Me hubiera gustado estar allí contigo. Joder, chapoteando pues en el fango, bien, ¿eh? Pero no he podido ser.
Ya. Bueno, pues Leo, no dudáis las preguntas de la audiencia. ¿Qué comen hasta que llega la montanera?
José Manuel estaba con ilusión de verle. Oye, mira, me voy a callar. ¿Qué comen, José Manuel? ¿Qué comen? Cuéntales.
Se ha callado José Manuel, pues dice, Manuel. No, dice, no voy a contar lo que comen porque es un secreto que tenemos aquí en la dehesa.
Ya, se ha quedado impactado y tal. Espera un poco, que viene para aquí.
Ah, se escapó.
Se ha puesto a hablar Leo Harlan y se ha desmayado, pobrecito.
Contesto, que me había entrado una llamada, me había cortado el audio.
Ah, perdón.
Que, a ver, ¿qué comen? Pues mira, antes de comenzar el periodo de montanera, comen en general cereales. O sea, en muchas de nuestras dehesas sembramos entre las encinas rastrojeras de cereales y de leguminosas y se alimentan durante el verano, se alimentan de eso. Y en la primavera anterior, pues se alimentan de hierba y de los restos de la bellota que han dejado los cerdos anteriores que han estado allí. Y más o menos intentamos que el alimento de los animales sea al máximo de la propia producción de la finca. Lo que intentamos es ser lo más sostenible y lo más ecológico posible.
¿Qué más preguntaba los oyentes? Alguien preguntaba por el precio, ¿no? El precio, sí, de delivery.
Se pregunta por el precio.
Pues, gusta mucho,
mira por dónde, yo creo que son baratos. O sea, con todo el cariño, si supiésemos la cantidad de trabajo que hacemos, que tenemos detrás de todos estos animales, desde que gente que están talando, subiéndose en lo alto de una encina con una motosierra para talar la encina, para que esa encina dé más leña, gente que está cultivando la tierra, los ganaderos que estamos trabajando con los animales, animales que tienen casi 2 años, porque una de las claves del ibérico es que tenga mucha edad para que tenga mayor calidad. Animales que tienen muchísimo tiempo. Por ejemplo, mira, a mí ahora mismo aquí estamos en un entorno de 2 fincas que suman entre las dos son 1.500 hectáreas, que como sabréis podemos comparar como 1.500 campos de fútbol. Y en ellas estamos alimentando 500 cerdos. O sea, están en un paraíso para estos 500 animales, ¿no? Con lo cual yo creo que son baratos tal y como se venden, ¿no?
Y luego los chacineros, los elaboradores, que
camiones,
que jamones, durante unos cuantos años. Y claro, es que es un producto barato. O sea, en relación calidad-precio es que es inmejorable.
A ver,
y luego el rendimiento queda
al teléfono,
queda en la cazuela, ni te cuento.
Que Juan quiere hablar con vosotros, que nos llama desde Badajoz, me parece. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué hay?
¿Desde Badajoz llamas, Juan?
Sí, desde un pueblecito de Badajoz, de 800 habitantes.
¿Y tiene nombre el pueblecito?
¿Cómo se llama?
No,
¿cómo
se llama? La Morera.
La Morera.
La Morera.
La Morera en Badajoz, venga.
Está cerca de estar. Buen cochino, ¿eh?
Allí está, aquí también, sí. Yo ahora mismo nada más que tengo unos 300.
¿Cómo?
Joder, que ahora mismo parece de Bilbao.
Ah, que tienes 300 cochinos.
Solo tengo 300.
Claro, vamos, yo trabajo para una empresa que es mi suegro, vamos. Ahora mismo hemos vendido...
Una empresa que es mi suegro, qué grande el tío, qué grande, como diciendo, sí, no me lo quito de encima ni con agua caliente, qué gracioso, joder, qué gracioso.
Y claro, nosotros tenemos montanera también, porque hay un pueblo cercano, que es un pueblo de sierra, que es Salvatierra de los Barros, que ahí es donde tenemos la montanera, y ahora mismo, hace cuestión de una semana, hemos cargado los últimos jamones de los últimos cerdos de bellota, se los han llevado, que se los llevan a Guijuelo, a Salamanca, a curarlo. Y este fin de semana pasado hemos hecho la última matanza, y el fin de semana que viene haremos otra, la matanza casera. O sea que para David y Jorge tengo allí colgado en el doblado todos los chorizos, los salchichones, los lomos
ya estamos.
Y todas esas cosas.
Qué grande, tío.
Bueno, pero es que David y Jorge
has dicho para David y Jorge, o sea, has concretado.
No,
David,
pero esto lo aclaro yo inmediatamente. David y Jorge no va a poder atender la invitación porque está ocupadísimo. Pero ahora te paso yo, Juan, por línea interna la dirección de los estudios centrales.
Estamos desviando todo el material. O sea, estos de Onda Cero se han debido de comprar una nave en algún sitio para almacenar todo lo que mandan.
Por ayudar a Juan.
Porque yo no vemos ni los cordeles. O sea, ni los cordeles.
Juan no tiene ya dónde poner tanto producto, pues yo le he hecho una mano. Digo, ven, tráetelo para acá. Es la avenida Fuerte de Ventura, ¿no? 12.
No. Increíble. Fuerte. No saben ni la dirección. Si es que, o sea, sin Amari, de verdad. O sea, pero de verdad, descansa de una vez, ya déjanos tranquilos una temporada, que ya te llevaremos, Leo, Harlen y yo, el programa, sí. Hacemos el monólogo a las 6 de la mañana, la que Leo a las 6 de la mañana podría hacer unos monólogos que
perdón,
te cagas.
Perdón, luego, pues, que el transportista ya entra por Isla Graciosa, ahora te cambio la dirección. A otra puerta, perdóname.
Una pregunta para el cocinero.
Venga.
¿Tú sabes lo que es el refrito?
¿El refrito? Pues
aquí es típico... No, sí. Es típico de aquí el refrito, se meten las costillas, el hígado, los riñones, se meten un adobo de pimentón, ajo y demás, y se tiene un día entero. Luego ese adobo...
¿La costilla deshuesada? ¿Deshuesado o con hueso?
Con hueso, la costilla, o sea, de la matanza.
Sí, como si fuera un botillo, ¿cómo va esto?
Exactamente, eso se pone todo con manteca y se cocina. Con pimentón y demás especias. Eso se cocina todo hasta que está bien cocinado y luego se guarda en orza de barro y durante el año va sacando el cachito de costilla, el cachito de hígado, el cachito de riñones, lo vas calentando en la sartencita y eso está, vamos, eso quita el sentido.
Ya, o sea, que le tiras ahí unos huevos a esa grasita o lo utilizas para pasta o para hacer unas patatas guisadas o unas patatas revolconas. Joder, qué fiesta, por Dios.
Eso es espectacular.
Bueno, pues mándanos eso mismo.
¿Y eso cómo mandáis? ¿Cómo mandáis? ¿En cantimploras o en garrafas? ¿Eso cómo mandáis enviáis?
Eso, de barro, antiguamente se hacía en orzas de barro. Hoy en día con el plástico, pues en tupper de plástico.
Bueno, pues tupper también aceptamos, sí, no hay problema. Sí, ¿no? Muchísimas gracias.
Tupper también aceptamos. De verdad que es increíble. O sea, he abierto yo este filón. Leo, ¿tiene pudor? Este
no,
filo
se
descojonaban, estaban como avergonzados de mí. Resulta que ahora están montando una industria alrededor de todo lo que manda la gente.
Gracias, o sea, Juan, un abrazo.
Venga, gracias.
Adiós. Juan, un abrazo.
Me da tiempo de saludar a Maribel, aunque sea rápidamente. Hola, Maribel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué Carlos, ¿qué tal?
¿Qué te cuentas?
Bueno, pues yo era para contaros que nosotros seguimos haciendo la matanza tradicional de toda la vida. Matamos el cochino, lo chamuscamos, lo abrimos, chorizos, morcillas, jamones, todo. Hace un mes y medio, día antes de la Filomena.
Antes de la Filomena, ¿de dónde me llama, Maribel?
De Salamanca.
Ah, de Salamanca, vale.
De un pueblecito que se llama Santís, de 200 habitantes.
Santís. Bueno, la familia de María Hernández es de, bueno, ella misma es de Salamanca, por cierto, o sea que...
María Hernández, ¿no? Dices María Hernández y ya estoy temblando de miedo ya, no me equivoco, está entrando, ¿no?, un canguelo, joder, porque ya le estoy viendo que está llegando con los folios para el informativo y ya como nervioso ya, porque tendrá como con reprimenda. ¿Has visto cómo me andan? ¿Ya has visto cómo me andan? De verdad, ¿eh?
Sí, los traes tú peor.
¿Verdad? Gracias, Maribel. Gracias, Maribel.
Venga, Maribel, un saludo. Muchísimas gracias. No,
gracias por decir la verdad.
Maribel, no sabes cómo me andan. Cualquier día tengo que tomar pastilla para intervenir aquí en el programa. Que ando,
me encanta, David, me encanta.
Mira cómo anda Leo Harlen también, cómo le han dejado. Que se ha quedado mudo. Parece que le han dado un electroshock.
Escúchame, David. Voy a montar guardia en Isla Graciosa. No va a entrar ningún pedido que no pase por ahí.
Ahí te he visto, Leo. Ahora mismo es mi destino. Ahí te he visto.
Voy a montar una garita.
Eso. Y desviando los camiones.
Para acá, por favor. ¿Dónde pone David? Esto puede descargar.
Voy a avisar yo al servicio de seguridad del grupo para que habiliten la entrada de las mercancías, que es una puerta distinta, pero esto Leo no lo sabe. Para que por allí
pueda
entrar.
Oye, que me tenéis aquí a José Manuel, que está dando vueltas aquí alrededor de una encina, que no estáis diciendo nada, pobre chaval. Aquí está con la
¿qué
mano
hace dando vueltas alrededor de una encina?
Sí, fue muerto de frío, pues escuchando todos los improperios, todas las locuras que decimos. Y seguramente, pues con ganas también de echar mano a todo este desvío de material del que estamos hablando. Pero bueno, muy orgulloso porque está ahora mismo mirando hacia el castillo de Almodóvar del Río, sí. Que se ve la subbética ahí al fondo, que estamos llenos de olivos, llenos de naturaleza. Y sobre todo estamos todos muy orgullosos de, bueno, pues de ese honor que rendimos en estos días de matanza, de montanera, pues a lo que nos viene dado de nuestros padres, de nuestros abuelos y esta herencia que tenemos que dejar a la gente joven. Y desde aquí ya, para terminar el programa, que parece que soy Alsina, Quiero decirle a la gente que no se olviden las ciudades, que quienes nos dan de comer en las ciudades es el campo, es la gente que está en el pueblo, son los ganaderos, son la gente que anda con los tractores, la gente que anda con los camiones, los chacineros, toda esta gente, los mayorales, toda esta gente que está en el campo trabajando desde horas muy tempranas, son los que nos dan de comer en las ciudades. Eso no se nos tiene que olvidar nunca, Sinamari, que eso que tenía que haber dicho hoy a las 6 de la mañana en el editorial, en el monólogo, que yo te lanzo ideas y al final tengo que hacer todo.
Pero
yo,
si no lo has escuchado, ¿cómo eres? Si no lo has escuchado.
Pues sí, el 23F, sí. Fernando Onega, si como quedando, con la corbata.
Si estás quedando mal conmigo porque no me has escuchado a las 6.
Todo como muy recto, con tu taza de té,
así. Es la primera vez que en un programa de actualidad se empieza hablando de un cocinero y de sus cerdos. La primera vez que ocurre en la historia de España.
Sí. ¿En serio qué ha dicho? ¿Habló de mí en el
claro. Hombre, me voy a perder yo la oportunidad de hablar de cerdos chapoteando en la charca a las 6 de la mañana. Pero claro, como no madrugas, pues es lo que tienes. Los oyentes sí lo han escuchado.
Sí, pero me he quedado un poco atontado. Estaba ahí en Córdoba, en el hotelico y...
Oye, José Manuel, un fuerte abrazo. Muchas gracias por recibirnos. Sobre todo por recibir al cocinero. Que lo ha...
Pues nada. Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Y invitados estáis todos, ¿eh? Que...
Gracias, José Manuel. Gracias.
¡Viva los chacineros! ¡Viva los chacineros! ¡Viva el cerdo graso! ¡Viva la dehesa! ¡Viva el jamón ibérico! ¡Viva Leo Harlem! ¡Viva la panceta!
¡Viva la graciosa!
¡Viva la papada!
Las noticias.
Okay, que viene María, que viene.